Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presenta programa de opinión, aclarando que no se hace solidarios con los conceptos a emitirse en el mismo, siendo responsables sus productores.
Muy buenas tardes, amigos radioescuchas de la emisora Costa del Sol 93.1 FM, que transmite desde Güiria, Estado Sucre. Les habla Luis Fuenmayor Toro hoy, miércoles 5 de junio, en su programa Debate con Fuenmayor. Vamos a tocar hoy un tema que nos parece fundamental y es el que se refiere a si las elecciones se ganan el día de la votación o en las mesas o se ganan en las campañas electorales. Por supuesto que en ambas situaciones se avanza electoralmente, en las concentraciones en las calles, en las manifestaciones, en las reuniones tipo asambleas populares con determinados sectores sindicales, estudiantiles, en las reuniones con empresarios. Digamos, en todas esas actividades se hace campaña electoral y todas ellas contribuyen a el triunfo o a la derrota electoral, es decir, al desenlace electoral. Quien mejor pueda transmitir su mensaje a los votantes, quien pueda garantizar la credibilidad de los votantes, tendrá o saldrá con una mejor posición desde el punto de vista electoral, en todas estas actividades, en todas estas visitas, las caravanas de vehículos, todo lo que ustedes han visto ha hecho el presidente de la República y han hecho algunos otros candidatos también. Ahora, decir que el resultado electoral es directamente proporcional a las movilizaciones que se hagan o a la participación ciudadana en las mismas, es otra cosa, totalmente distinta, porque la elección se hace en un día particular, en un momento particular, que no es hoy, que no es en el momento en que se hacen las caravanas, las reuniones, las asambleas. Esto no significa que la gente cambie cada segundo, cada minuto de parecer, pero sí en un tiempo de unos 2 meses, que es lo que falta para las elecciones, poco menos de 2 meses, una matriz de opinión que esté implantada puede modificarse, no podrá no cambiarse radicalmente, pero puede modificarse. De tal manera que eso que dicen algunos, que si Maduro está paulatinamente incrementando su respaldo en las encuestas, eso puede ser propaganda simplemente electoral del gobierno y de aquellas encuestadoras que el gobierno paga para que le den encuestas, le den resultados que los favorezcan. Eso puede ser así, no tiene nada de raro, ni con el gobierno ni con la oposición. Ahora, pero también pudiera ser verdad. Pudiera ser verdad porque Maduro está en campaña, está inventando ministerios, y alguna gente todavía cree que inventar un ministerio es ocuparse de los ancianos. Resulta que los jubilados y los pensionados han sufrido enormemente con este gobierno de forma tan grave que ningún jubilado ni ningún pensionado, por la magnitud de las pensiones, por el hecho de haberles robado sus fondos de jubilaciones, nada más por esas dos cosas, ningún jubilado ni ningún pensionado debería votar por el gobierno actual. Sin embargo, alguna gente todavía es crédula. Y además hay otros factores que llevan a la gente a votar por el presidente. Yo conozco personas, por ejemplo, que recientemente han tenido reuniones con el ministro de Vivienda y tienen un terreno en donde están haciendo un edificio y hay un grupo de personas que tienen apartamento en ese edificio de Misión Vivienda que va a ser construido. Ya el terreno digamos, se limpió, ya se aplanó, están trabajando y les prometen entregarles eso incluso antes de las elecciones. Lo cual es posible porque es un edificio pequeño, puede perfectamente levantarse con rapidez y proceder a entregar las viviendas prometidas. Pero esa gente que estaba pendiente de recibir esa vivienda difícilmente va a dejar de votar por el presidente Maduro, independientemente de que no tengan agua, no tengan luz, independientemente de que tengan una miserable pensión de $3 o menos de $3 mensuales. Independientemente de esas cosas, este grupo de personas no van a dejar de votar por el presidente, porque claro, están esperando un apartamento, una vivienda. Y si Maduro pierde, ellos dirán, bueno, pierdo esa vivienda, no me la van a entregar. El próximo gobierno se va a olvidar de eso y no va a hacer ninguna entrega. Y este gobierno también, si pierde la elección, pero va a perder interés en terminar esas construcciones y también van a perder la vivienda. Eso lleva a la gente a votar por Maduro. Estoy dando un ejemplo que conozco perfectamente porque es un ejemplo que he vivido con alguna gente amiga. De tal manera que esos son elementos que influyen en las decisiones de las personas. Claro, cuando la diferencia es muy grande entre un candidato y otro, es muy difícil pensar que esas cosas vayan a lograr voltear la tortilla completamente y cambiar la correlación de fuerza en forma tal que de perder pase a ser ganador. Pero lo que quiero señalar con esto es que las elecciones se ganan todos los días, en todas las actividades, pero también hay un día particular donde hay que tener y estar preparado para las elecciones, que es el día electoral. Alguna gente llega a decir que incluso se ganan el día electoral, el día de las votaciones, en las mesas electorales. Si no tienes testigos y la mesa son del gobierno, bueno, ahí puede pasar cualquier cosa. Ahí abusarán en el sentido de el voto asistido. Permitirán que una persona asista en el voto a 10, 15, 20 personas que lleve. Y esa persona que los asiste es la que va a votar y ella votará pues, por el PSV, por el gobierno. De tal manera que no hay testigos en esa mesa que puedan reclamar, que puedan poner orden, que puedan llamar al orden. Entonces, bueno, se pierde, se puede perder esa elección cuando no existen testigos, por ejemplo. Entonces, ese es el tema que vamos a tocar hoy. Lo vamos a tocar un poquito más en detalle de lo que hemos señalado hasta ahora. Entonces, una primera conclusión es, se puede tener la mayoría de los votantes y perder la elección. Sí se puede. Si esos votantes mayoritarios no van a votar, se pierde la elección. Si esos votantes mayoritarios no revisaron el registro electoral y resulta que fueron cambiados de mesa y fueron colocados en sitios lejanos o en sitios donde ellos no pueden ir, se pierde la elección. Si esos votantes mayoritarios no tienen testigos en las mesas que defiendan sus votos, se puede perder la elección. De tal manera que no es mentira que cuando se dice las elecciones se ganan en las mesas, el día de las elecciones. Entonces, sí se puede tener la mayoría de los votantes y se puede perder la elección, por supuesto. Si la mayoría de los votantes que se tienen es muy grande, si la diferencia en votos es muy grande, bueno, es cada vez más difícil que se pierda por estas cosas, por estas situaciones, porque estas situaciones modifican, pero modifican no cuando hay diferencias importantes, diferencias grandes entre los candidatos, los dos primeros candidatos. Entonces, podemos decir en segundo lugar entonces que no es en las marchas, ni en las manifestaciones, ni en las encuestas que se ganan las elecciones. Las marchas y las manifestaciones son importantes, son parte de la campaña, dan a conocer a los candidatos, ayudan a la gente a movilizarse, ayudan a la gente a conocerse, y allí pueden extraerse testigos, y allí puede mejorarse la organización. La gente se entusiasma, y la gente que no quería votar entonces piensa en votar. Es decir, son elementos que las marchas, las manifestaciones tienen, que son importantes para la elección, pero no son los únicos. No son los únicos. Y cuando hablo de las marchas y las manifestaciones, no estoy creyendo en esas fotos que sacan tanto la oposición como el gobierno, que son fotos trucadas, son fotos que no dicen realmente la verdad de cuánta gente estaba. Son fotos tomadas en una forma que parece que hubiera un gentío cuando no hay un gentío. Cuando hay unos pocos, 1,000 personas reunidas en un sitio y de repente parece que esas personas fueran muchísimas más. La verdad que allí también hay que tener, digamos, estar atento para saber que ese reporte con fotos, con videos, de esas marchas, de esas manifestaciones, de esas concentraciones, no necesariamente dan el triunfo electoral, ni significa que ese candidato tiene la mayoría de el respaldo de la gente, de los votantes. Fíjense que el gobierno está callado, pero el hecho de que esté callado no significa que no esté actuando. Y todos sabemos que el gobierno no solamente actúa, sino que juega duro, sin importar la Constitución ni las leyes. Entonces, a uno le intriga muchas veces, bueno, ¿y por qué el gobierno está tan callado? Pasan los días y uno había pensado que iban a inhabilitar una tarjeta, no la han inhabilitado, que iban a inhabilitar un candidato, no lo han hecho. No ha ocurrido lo mismo que ocurrió con María Corina, que uno sabía desde un principio que no iba, que no ha debido inscribirse en las primarias incluso, porque ya no iba a ser candidata, porque no la iban a permitir ser candidata ilegalmente, inconstitucionalmente, eso no lo estoy discutiendo. Yo no discuto eso, simplemente lo que digo es que no se lo iban a permitir, y no se lo iba a permitir quien tiene el poder para no permitírselo. Pero en este momento el gobierno no tiene esa actividad, no sabemos qué es lo que el gobierno va a hacer, pero sí sabemos que el gobierno tiene escenarios y que el gobierno en este sentido tiene una inteligencia electoral importante y que sí tiene respuesta para las cosas que vienen. Es mentira que es que Maduro está contra la pared, como algunos quieren decir. Y esto no es campaña para Maduro, señores. A los opositores, estos extremistas, que por favor dejen la rabia y esa actitud que no entiende cuando le dicen las cosas. No entiende cuando le dicen las cosas. Para saber qué cosas discute el gobierno, por ejemplo, habría que primero saber leer las declaraciones de sus líderes y las de ciertos personajes a través de quienes el gobierno envía señales y envía señales para evaluar la respuesta pública a las mismas. El gobierno, Diosdado Cabello en su programa dice algo y después evalúan qué repercusión tuvo lo que Diosdado Cabello dijo. Si la respuesta fue realmente masiva y contraria, entonces el gobierno se mide. Bueno, si hago esto, voy a tener un rechazo muy grande. Entonces busca otros medios. Así trabaja el gobierno y así no trabaja la oposición. Y allí el gobierno le lleva ventaja a esa oposición. Le lleva ventaja porque tiene una maquinaria electoral aceitada, una maquinaria electoral que funciona, por supuesto, tiene el gobierno, tiene los recursos. No estoy diciendo que eso es gratuito, ni que hay que adorar al gobierno y felicitarlo porque tiene una maquinaria electoral aceitada y porque actúa electoralmente como debe ser. No, lo que estoy diciendo es que el gobierno se prepara. A pesar de tener todos los poderes, a pesar de tener el dinero, sin embargo, se prepara y está preparándose desde hace tiempo. Tiene todos sus testigos, por ejemplo. Todos los testigos gubernamentales los tiene. Y tiene a todos los miembros de mesa, o una buena parte de los miembros de mesa. Porque, ¿qué hace? Los miembros de mesa los sortean. Pero mucha de la gente que resulta escogida ni se entera de que fue escogida. Y si se entera, se hacen los locos y no van. Entonces, quienes están esperando que abran la mesa son fundamentalmente militantes del partido de gobierno, a quienes les dan la instrucción de que vayan temprano. Y eso sí, van temprano. Bien sea porque les pagan, o bien sea porque tienen disciplina, o bien sea porque adoran a Maduro, por lo que sea, eso no importa. Pero están tempranos allí. Entonces, cuando van a abrir las mesas, no llegaron los miembros de mesa. Entonces hay que escoger los miembros de mesa en la fila que está esperando para ingresar a votar. Y los primeros de esa fila son militantes del PSV. Entonces al final los militantes del PSV son escogidos miembros de Mesa. El que está escogiendo los miembros de Mesa, lo único que tiene que saber es que escoja los primeros, porque ella sabe que los primeros que están ahí van a ser del PSV. Porque esa ha sido la forma en que el gobierno ha venido actuando siempre. Y a pesar de que se sabe que eso ha sido así, la oposición no ha hecho absolutamente nada para evitarlo. Y ha caído siempre en las redes del gobierno. Entonces, es bueno que esos rabiosos que echan espuma por la boca cada vez que uno dice algo que a ellos no les gusta, que en lugar de estar echando espuma por la boca y parecer unos perros rabiosos, que oye, que se pongan a pensar un poquito, que pongan cerebro a las cosas y piensen, bueno, ¿por qué llevan 20 años perdiendo? Y si llevan 20 años perdiendo, ¿por qué no es una locura pensar que vuelvan a perder en estas elecciones? Independientemente de que Maduro tenga el rechazo que tenga. En otro programa más adelante nosotros tocaremos el punto de los votos, pues. ¿Cuántos son los votos? ¿Cuánto es la abstención? ¿Cuántos fueron los que se fueron? ¿Cuántos votarían por Maduro? Para que ustedes vean que esos porcentajes tan grandes que aparecen de diferencia entre Edmundo González y Nicolás Maduro se reducen enormemente en la cifra absoluta y llegan entonces a plantearse la posibilidad de que Maduro pueda ganar las elecciones. Vamos a dejar hasta aquí esta primera parte del programa. Hoy en nuestro intermedio musical seguiremos fuera del tema de la ópera italiana y continuaremos lo que iniciamos la semana pasada, presentándoles otra aria de la ópera Carmen de Georges Bizet de 1875. Esta vez cantada por la mezzosoprano María José Montiel, con la Orquesta Sinfónica Universitaria de Navarra y conocida como La Habanera. Se trata de un canto de amor rebelde del primer acto de la ópera francesa. La intérprete es Carmen, una bella gitana española de temperamento fuerte, que es cigarrera de la fábrica de tabacos de Sevilla, ciudad donde está ambientada esta ópera francesa. El aria está basada en La Habanera de Sebastián Iradier, en su obra intitulada El Arreglito, si bien Bizet pensaba que la melodía era de origen popular y la adaptó a la ópera Carmen. La presentación que hoy les hago es de 2020 y se desarrolla en el Museo Universitario de Navarra. La habanera es un género musical originado en Cuba, en la primera mitad del siglo XIX. La primera habanera documentada es El amor en el baile, de autor anónimo, y publicada en el periódico literario habanero La Prensa, en 1842. La habanera se popularizó en toda Europa con dos canciones, a partir de 1864. Ambas del vasco Sebastián Iradier. El Arreglito, ya mencionado, y La Paloma, que alcanzó fama mundial por cuenta propia y tuvo numerosísimas versiones, de las cuales resalta la versión mexicana, que se impuso como un himno de liberación durante la intervención francesa de México a partir de 1862. Todos conocemos aquella melodía que dice, si a tu ventana llega una paloma. Bueno, esa paloma fue reescrita por los partidarios de Benito Juárez hasta convertirse casi en un himno nacional en México. Estatus que se mantiene hasta nuestros tiempos. Disfrutemos de La Habanera, en este caso, el arreglo hecho por Bizet para la ópera Carmen.
Quand je vous aimerai, ma foi, je ne sais pas que thank you.
debate con Fuenmayor por Costa del Sol 93.1 FM, transmitiendo desde Guiria, Estado Sucre. Y vamos a continuar con el tema que estábamos tratando. Espero hayan disfrutado del intervalo musical. Decíamos al final de la primera parte de este programa que muchas veces, para poder saber qué cosas discute el gobierno, en qué está pensando, deberíamos saber leer las declaraciones de sus líderes o la de ciertos personajes a través de quienes envía señales y evaluar respuestas, las respuestas públicas a esas señales. Recientemente Pérez Pirela, que es un hombre del gobierno, ha dicho que María Corina debería estar presa, que una persona que fue representante de otro país, de Panamá en un momento dado, que una persona que ha llamado a la invasión por fuerzas extranjeras, a la aplicación del Tratado Interamericano de Defensa Recíproca, que una persona que ha actuado aupando el terrorismo interno, pues en cualquier parte del mundo estaría presa. Y lo dice él, que además señala que vivió la mayor parte de su vida en Europa y que por consiguiente conoce muy bien a esos gobiernos y cómo proceden. Esto lo que significa es que dentro del gobierno hay sectores que están planteando esa posibilidad. Claro, se plantea esa posibilidad, pero también se plantea, bueno, ¿qué pasaría si eso ocurre? ¿Cuáles son las consecuencias de ese hecho? Esas consecuencias pueden ser resistidas, serán consecuencias importantes, o la gente lo dejará pasar como si no hubiera ocurrido. Todas esas cosas el gobierno analiza antes de proceder a actuar. Pero repito, manda a sus mercenarios a decirla para explorar un poco cuál es la respuesta de la gente ante ese tipo de acciones. Hay otras personas que hablan y dicen que la tarjeta de la plataforma unitaria puede ser inhabilitada. Si la inhabilitan, no hay candidato de oposición de la plataforma, porque el candidato EGU es candidato de esa tarjeta de la Plataforma Unitaria Democrática. Las otras tarjetas que lo apoyan, lo que hicieron fue adherirse, no lo postularon, sino se adhirieron a la candidatura postulada por otra organización. Al desaparecer esa otra organización, desaparece la candidatura y luego no hay nadie a quien apoyar, a quien adherirse. Quedarían entonces sin candidatos. Uno señala estas cosas que sabe que son así, porque en derecho recordemos que lo secundario sigue a lo primario, ¿no? Y quienes escuchan del lado de la plataforma, en lugar de analizarlo, de entender el peligro, de buscar la forma de enfrentar una situación de ese tipo, bueno, simplemente dicen que responden con insultos, descalificaciones, etcétera, etcétera, como unos perros rabiosos. Y en la política usted no puede ser un perro rabioso. El gobierno logra lo que ha logrado precisamente porque, independientemente que algunos pueden parecer perros rabiosos a la hora de dar sus discursos, simplemente están fingiendo, están actuando, no lo son. No están rabiosos, mantienen su cerebro intacto, limpio, de tal manera que pueden responder cerebralmente y no visceralmente, no desde el odio, no desde el sentimiento. Hay otras personas que dicen que a quien pueden inhabilitar es al propio candidato. a Evo, que inhabilitándolo a él, pues es más o menos algo parecido a lo que ocurriría con la inhabilitación de la tarjeta de la Plataforma Unitaria Democrática. Estos son elementos que el gobierno, digamos, tiene, los tiene en consideración como opciones. No ha decidido cuál de ellas, creemos nosotros, a lo mejor ya la tiene decidida y no lo sabemos porque nosotros no tenemos información privilegiada. Nosotros simplemente estamos analizando los hechos de acuerdo a lo que vemos en el escenario político. Hay un elemento que la PUD y sobre todo 20 Venezuela y María Corina Machado, coño, deberían pasearse por él. Ellos gastan toda su energía en silenciar las voces de alerta una vez que estas voces aparecen y las tratan de silenciar en forma inmediata en lugar de tratar de atender a esa alerta y ver cómo actúan, plantearse una política para enfrentar esa posibilidad. Hay otro elemento entonces central de las elecciones, del triunfo electoral, que tiene que ser tenido en cuenta, que es el problema de los testigos, como lo señalamos al principio. En este momento, un alto porcentaje de mesas no tiene testigos. Cuando juramenten los testigos y ya terminen de la designación, etcétera, sabremos exactamente qué porcentaje es y dónde está. Pero de hecho, aparentemente existe. Varias voces lo han dado, periodistas que lo han dicho. Algunos miembros incluso de la plataforma a quienes se les ha escapado. En Caracas es donde más testigos tienen. Y tampoco los tienen todos. Uno de los defectos que tiene la plataforma es que los testigos los tiene en aquellas mesas donde ellos usualmente ganan 80-20. Es decir, las mesas donde la votación le es favorable, allí es donde hay testigos. Que debería ser el sitio donde menos los privilegien, pues. En cambio, aquellos sitios donde la votación le es adversa, ahí no tienen testigos. Eso ocurre incluso en Caracas. En algunos sitios ahí dice que falta un 35% de los testigos en promedio a nivel nacional, pudiera ser más. Pero además, esas faltas son particularmente evidentes en Zulia, por ejemplo, en Aragua, y en algunos sitios que tienen una alta votación, incluso Miranda, el estado de Miranda, son sitios de alta votación. Entonces, donde el que un porcentaje alto de mesas no tenga testigo es algo que conspira claramente contra el triunfo electoral. El gobierno hace muchas cosas en relación con los testigos. Así como ya les expliqué cómo actúa en función de garantizarse los miembros de mesa, el gobierno también tiene una acción hacia los testigos. Por ejemplo, hay testigos de mesa, entonces impide que el testigo de mesa pueda recibir la comida o que reciba agua. Entonces tienes un testigo que tiene sed, que tiene hambre, que se abandona, se va del sitio, porque no está acostumbrado a ese tipo de situaciones y entonces simplemente se va y abandona. Entonces una mesa que supuestamente tenía testigo deja de tenerlo. Pero el gobierno también usa otros elementos. Se acerca a los testigos y le ofrece a los testigos dinero. Y entonces de repente el testigo sucumbe ante la posibilidad de recibir una cantidad de dólares que para él, pero no estamos hablando de miles de dólares, por supuesto que no se trata de eso. Miles de dólares se utilizarán para poder sobornar a algunos miembros de mesa y también a los testigos, pero a cada uno, se le da una cantidad que de repente para un testigo que viene de una situación, digamos, que no tiene una situación holgada, que tiene necesidades, etcétera, pues que no está allí totalmente por cuestiones ideológicas. Una última cosa en relación con los testigos. Bueno, no basta tener testigos. El testigo tiene que saber qué es lo que va a hacer. Tiene que ser testigo entrenado. O sea que no basta conseguirlo, sino hay que entrenarlo. Hay que entrenar a ese testigo. Y ese testigo tiene que saber cómo proceder y cómo proceder en cada caso. ¿Cómo va a relacionarse con los miembros de mesa? ¿Cómo se va a relacionar con el ejército, con los soldados que están cuidando el centro electoral, que están cuidando las mesas electorales? Porque de eso va a depender incluso las posibilidades de actuar de ese testigo. Primero, de que lo dejen estar durante todo el tiempo en el sitio. Segundo, que pueda convencer a la gente de no actuar en la forma en que actúa. Es decir, hay muchas cosas que ese testigo tiene que saber. Pero además, ese testigo tiene que tener comunicación con el testigo del centro, pues tiene que tener comunicación con la Plataforma Unitaria Democrática o con el partido del cual es testigo. Deberían establecer la plataforma y los partidos de oposición en general deberían hacer un acuerdo mínimo, por ejemplo. Un acuerdo mínimo que sería que donde no haya testigo de todos, el testigo o los testigos que hayan de los partidos, bueno, van a defender los votos de la oposición, sin importar por quién vote ese votante. Entonces, los testigos, por ejemplo, de Martínez, el de Acción Democrática, los testigos del Conde del Guácharo, los testigos de Bertucci, los testigos del mismo, de los otros candidatos, de Carri, por ejemplo, se pondrían de acuerdo para que, bueno, si en una mesa no están todos ellos, actúen los que están en forma unitaria. Es lo menos que se esperaría, pues, defender los votos de la oposición en general. Sin embargo, aquí de repente ocurren cosas que la enemistad y el enfrentamiento, motivado a la acción de la mesa de la Unidad Democrática y de la Plataforma de la Unidad Democrática, porque ellos son los que han llamado a los otros alacranes, los que los han despreciado. Por eso entiendo que a lo mejor les cuesta en este momento acercarse, y no se acercan pensando que van a ser rechazados, ¿no? Hay más partidos, y cada partido tiene derecho a un testigo. La Plataforma, por ejemplo, tiene derecho a un testigo nada más. Y cada uno de los otros candidatos tiene derecho a un testigo. O sea que en una mesa, si todo el mundo se moviera, si todo el mundo tuviera los recursos, si todo el mundo pudiera actuar como se debe actuar, debería haber muchos más testigos de la oposición que del gobierno, porque el gobierno en todo caso tendría un testigo. Claro, el gobierno tiene a los miembros de mesa, por la forma en que les dije, escoge los miembros de mesa cuando los miembros que son sorteados, no asisten, porque no sabían o porque simplemente no quieren ser miembros de mesa. Entonces, estas situaciones son las que determinan al final el resultado electoral. No es que las elecciones se ganen el día de las votaciones, no, pero el día de las votaciones es importante para poder ganar las elecciones. Así como las manifestaciones, las reuniones, toda la acción proselitista previa es importante. Bueno, también es importante, y es muy importante el día de las votaciones, y a eso, y allí, aparentemente, es donde la oposición está fallando, y el gobierno no. Pero, estimados Radio Escucha, lo dejamos hasta aquí. Esperamos que pasen todos ustedes muy buenas noches.
Costa del Sol 93.1 FM, líder en información, presentó Programa de Opinión, aclarando que no se hizo solidarios con los conceptos e ideas emitidos en el mismo, siendo responsables sus productores.